Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a esta nueva sesión para compartir la palabra de Dios. Te saludamos desde la Iglesia Vereda de Saltillo, Coahuila. Esperamos ser bendición a tu vida y te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.
Damos gracias a Dios que nuevamente a través de este medio podemos volver a encontrarnos y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Somos la Iglesia Vereda de Saltillo, Coahuila, y nuestro deseo sincero es compartir con ustedes, como lo hacemos cada semana, compartir la palabra de Dios. Y nuestra oración es que la palabra de Dios edifique nuestras vidas, nos ayude cada día a madurar en nuestra vida espiritual y poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, poder participar en la misión misma de Dios. En ocasiones anteriores hemos estado considerando algunos pasajes y acontecimientos en el libro de Éxodo y hoy también estaremos considerando el capítulo número 12 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 14. Estaremos hablando acerca del establecimiento de la Pascua y de Cristo, nuestra Pascua. La Biblia habla por cuadros. Lo que el Antiguo Testamento que físicamente vemos narrado y relatado por diversos escritores inspirados por el Espíritu Santo, nos hablan de manera física o nos pintan un cuadro de las cosas espirituales y el enfoque está hacia futuro, en la persona misma del Señor Jesucristo. La celebración de la Pascua es uno de los cuadros más importantes en el Antiguo Testamento, más amplios y más claros acerca de lo que muestra de la crucifixión y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, Cristo Jesús, nuestra Pascua. Todo el cuadro acerca de la Pascua empieza con la nación de Israel en esclavitud y bajo sentencia de muerte. Dios provee la salvación y la salida por medio de la muerte y de la sangre de un cordero. Este capítulo número 12, Dios establece lo que es la Pascua y empieza a dar instrucciones a Moisés de una manera específica cómo tenía que desarrollarse esta celebración y las indicaciones también de que tenía que ser de manera perpetua en el pueblo de Israel. Estaremos considerando el pasaje bíblico de Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 14. Dios establece la Pascua en el pueblo de Israel. Y para ello quisiera invitarles a considerar tres aspectos relacionados con el establecimiento de la Pascua en el pueblo de Israel. El primero de ellos, la posición de Israel. La comida que nutre a Israel sería el segundo aspecto a considerar y el tercero, el vestido de Israel. La posición, la comida y el vestido de Israel, hablando específicamente en estos versículos del 1 al 14. Veamos primeramente lo que es la posición de Israel y aquí lo vemos en los versículos del 1 al 7 y en los versículos 12 y 13 del libro de Éxodo. La posición de Israel. En Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2, encontramos que dice la palabra de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Qué está pasando en el contexto bíblico con respecto al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, conformado por la descendencia de Abraham, cuando Dios le promete descendencia a Abraham, desde antes de que tuviera su descendencia Abraham, Dios le habla y le comenta que su descendencia iba a estar esclava durante 400 años, pero que aquella nación que lo iba a tener esclava, Dios iba a realizar juicios sobre ella. Y así acontece el cumplimiento de la palabra de Dios a través del tiempo y lo vemos en el libro de Éxodo, cómo encontramos ya ahora un pueblo viviendo en Egipto, que se está multiplicando y está creciendo de una manera grande y muy rápido, de tal manera que los egipcios toman la decisión de tomar al pueblo de Israel, sojuzgarlo y ponerlo bajo esclavitud. Dios llama a un personaje llamado Moisés para usarlo como instrumento en sus manos para liberar al pueblo de la esclavitud. En las instrucciones que Dios le da a Moisés es ir a hablar con Faraón. Moisés es acompañado por su hermano Aarón y acuden para empezar a hablar delante del Faraón y decirle que Jehová dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y encontramos narrada en capítulos anteriores las plagas con las cuales Dios ejerce juicio sobre el pueblo de Egipto. Al llegar a este capítulo número 12, vemos que se han cumplido ya 9 plagas sobre el pueblo de Egipto. Y en cada una de ellas, el corazón del faraón ha sido endurecido. Y tanto así que llega un momento que la Biblia misma habla de que fue Dios mismo quien endureció el corazón de faraón. Porque faraón no creía, ni obedecía mucho menos a la palabra de Dios. Encontramos ahora al pueblo de Israel en una situación. ¿Cuál era la posición de Israel? Estaba sufriendo como esclavos en Egipto. 400 años, todas esas generaciones, esclavos en Egipto, fabricando ladrillos, cosiéndolos y sirviendo también como mano de obra para poder realizar las construcciones, para poder realizar los servicios que los egipcios les indicaban, pero en la calidad de esclavos. Toda esta historia y todo el cuadro de Cristo en la Pascua empieza en Egipto con Israel bajo la esclavitud de los egipcios y de Faraón también. En Éxodo capítulo 11, el versículo 4 y 5, no solamente el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud, sino había algo que también podemos hablar que estaba bajo una sentencia de muerte. Y lo dice Éxodo capítulo 11, versículos 4 y 5. Y dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Al estar leyendo detenidamente estas porciones de la palabra de Dios, y en particular esto del capítulo 11, nos damos cuenta que llega ahora el momento en el que Dios va a mandar el juicio final sobre el pueblo de Egipcio y sobre el mismo faraón, que es lo que vemos en la Biblia como la plaga número 10. Y cuando Dios describe esto, Moisés le dice: no solamente faraón va a dejar ir a mi pueblo, los va a echar prácticamente, los va a correr de su tierra. Pero aquí en esta sentencia de muerte que Dios emite y le comenta a Moisés, le dice que la muerte del primogénito será en toda la tierra de Egipto. Y es interesante que dice que desde el primogénito de faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. No eran los egipcios los que estaban de siervos, sino eran el mismo pueblo de Israel los que estaban bajo servidumbre. Entonces, en consecuencia, esta sentencia de muerte que Dios estaba hablando se abarcaba también, no solamente a los egipcios, sino que abarcaba también al mismo pueblo de Israel. Llegamos al capítulo 12 y encontramos no solamente al pueblo de Israel bajo esclavitud, sino ahora también bajo una sentencia de muerte. Y algo interesante: si la Pascua es un cuadro vivo de lo que es nuestra salvación a través del sacrificio del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y al depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él, sin duda alguna este acontecimiento que Dios le estaba diciendo a Moisés, esta historia es la historia de nuestra salvación, y empieza también de la misma manera. De la misma manera empieza. De tal forma que el día de hoy tal vez físicamente no estemos bajo esclavitud, la humanidad no esté bajo esclavitud, pero el momento de estar sin Dios, definitivamente el ser humano está bajo esclavitud espiritual. y sobre él también, al igual que en el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel en aquel entonces, también bajo la pena de muerte. Lo que leíamos en el versículo 1 y 2 del capítulo 12, en el verso 2 dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Desde el capítulo 11 Dios va a empezar a hablar y a dar una promesa y una esperanza también para el pueblo de Israel. Dios va a hacer, habla en el capítulo 11 de que va a hacer una diferencia entre el egipcio y el israelita. Y al llegar a este capítulo le da la indicación a Moisés. Va a haber a partir de hoy, este mes, dice, o será principio de los meses. Ciertamente en Egipto había un calendario que contaba los años, un calendario civil. Ese calendario iba a continuar de manera normal, su curso iba a transcurrir contándose los días como lo tenían programado en sus calendarios. Pero ahora habrá una nueva era para el pueblo de Israel, porque empezaba con una nueva relación que iban a tener con Dios. Aquí Dios establecía y enseñaba a Israel un principio bíblico muy, pero muy importante. La vida antigua del pueblo de Israel no debería ya ser tomada en cuenta en adelante. Dios tenía en sus planes el liberar de la esclavitud y de esa sentencia de muerte a su pueblo, al pueblo de Israel. Y lo iba a hacer de la manera en que él más adelante iba a describir, la redención. Pero esta redención iba a marcar el primer paso de una nueva relación y de una vida realmente efectiva y real de comunión ahora con Dios. Israel necesitaba una vida nueva y no la tenía de acuerdo con Dios. Y es algo semejante a como Dios también continúa manteniendo este principio a través de la historia y el día de hoy se cumple. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Su vida sin Cristo no cuenta. Dice la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Este principio de un nuevo comienzo se mantiene a través de toda la Escritura, y podemos recordar cuando el apóstol Pablo escribe también acerca allá a los Corintios, en 2 Corintios 5, 17, y habla de la siguiente manera, diciendo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un nuevo nacimiento, se inicia una nueva contabilidad en cuanto muy independiente al año o a la contabilidad de los años del calendario civil. El hombre sin Dios piensa de una manera diferente respecto a la vida. El hombre que no tiene a Dios piensa que la vida consiste en la abundancia de los bienes que posee, de los placeres que puede tener, de los logros que de manera personal sin Dios él puede tener, pensar de todos los placeres que puede gozar, y piensa que la vida se acaba prácticamente cuando la persona llega a conocer a Jesús y aceptarlo como su Salvador personal. La vida se acaba, le dicen a las gentes, o piensan de esa manera el ser humano, cuando tú te haces hermano. Se acabó la vida, ya no disfrutas la vida. Pero el concepto de Dios con respecto a la vida, allá en la primera carta de Juan capítulo 5, el verso 12, es lo que Dios piensa con respecto a la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El pueblo de Israel no tenía a Dios. Tal vez había escuchado, de generación en generación algo de Dios, pero necesitaba una nueva, necesitaba una relación real y genuina. Y en esa relación real y genuina con Dios era necesario físicamente ser librados de la esclavitud de Egipto, pero también de la pena de muerte que había sobre ellos también. Y es un cuadro que Dios plasma y deja en la Biblia para darnos ejemplo también de lo que a través del tiempo se iba a cumplir en la persona y en la obra misma del Señor Jesucristo. Y de igual manera poder compararnos también nosotros con el pueblo de Israel, porque así era nuestra condición antes de conocer a Dios y de tener a Jesús como Salvador personal. Jesús le dijo esto mismo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Nicodemo, conociendo las Escrituras, Nicodemo ya siendo adulto en su edad cronológica o en su calendario civil, Jesús le habla de un nuevo nacimiento. Y Nicodemo no entiende, no comprende, él está pensando en un nacimiento físico. Llega a decirle, ¿cómo es posible o va a ser prácticamente imposible que uno siendo viejo vuelva a entrar al vientre de su madre? Cuando Jesús le dice que él está hablando de un nacimiento espiritual, de otro tipo de nacimiento. Entonces la Pascua se desarrolla y tiene sus principios allá en Egipto, esta manifestación de esa celebración allá en Egipto, pero tomando en cuenta todo el contexto en el que el pueblo de Israel se encontraba, bajo esclavitud y bajo pena de muerte. Dios sabía también que el hombre iba a caer en pecado. Le forma en perfecta santidad, libre de pecado, le rodea de todo lo necesario, sin embargo el pecado llega y entra al mundo a través de un hombre. Lo menciona Romanos capítulo 5, el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nuevamente alejados de Dios el ser humano, por naturaleza, nuevamente el ser humano esclavos, pero no ahora físicamente, sino esclavos espiritualmente, y sin duda alguna las consecuencias también son físicas, pero una esclavitud al mismo enemigo, al mismo Satanás, y bajo pena de muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Dios tenía el propósito, así como lo tenía con el pueblo de Israel, de liberarlo, de proveer de un plan para poder sacarlo de Egipto. Y lo que Dios hace es, en los versículos 3 al 5, empieza a darles instrucciones. Lo que leíamos ahorita en el versículo 1 y 2, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes o será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Y este principio que se establece y se mantiene en la palabra de Dios es que ante Dios los años que cuentan es a partir de que nosotros tenemos un encuentro genuino con el Señor Jesucristo y que lo tenemos y lo aceptamos como Salvador personal. Qué bueno por los logros que hayamos obtenido antes de conocer al Señor Jesucristo. Qué bueno es por los cumpleaños que celebramos. Qué bueno por las felicitaciones. Qué bueno por los trabajos. Qué bueno por las bendiciones materiales obtenidas. Pero para ello, delante de Dios no cuenta. Por la sencilla razón de que estamos muertos espiritualmente. Y al venir al conocimiento del Señor Jesucristo y al recibirlo como Salvador personal, se inicia una nueva vida y una relación real y genuina con Dios a través de la persona misma del Señor Jesucristo. Se inicia el conteo de nuestra vida. Por eso podemos hablar y decir, de acuerdo a la palabra de Dios, que la gente o la persona que no tiene a Jesús como su Salvador personal, nace una vez cuando Él llega a morir. Y si Cristo no viene antes, pero sucede también que tiene dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Lo que no sucede con el creyente en el Señor Jesucristo, al tener a Jesús como Salvador personal, nace dos veces. Tenemos dos fechas de nacimiento. Y si Cristo no viene antes también, tenemos solamente una fecha de muerte. Si Cristo no viene antes. Entonces, en el capítulo 11 se hablaba de que Dios iba a hacer una diferencia entre el egipcio y el israelita. Al leer esto de manera tal vez sin poner mucha atención, pensamos, pero es que ¿cómo Dios va a hacer una diferencia entre una persona y otra? ¿Se contradice lo de la Biblia? No, en la Biblia habla que Dios no hace acepción de personas, pero sí establece una diferencia, porque su justicia, su gracia, su misericordia, pero sobre todo su justicia y su santidad, tiene que ser de esa manera. Y la diferencia se sigue manteniendo el día de hoy entre aquella persona que tiene a Jesús como Salvador personal y aquella persona que no lo tiene. Por eso el pasaje que leíamos en Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En el capítulo 12 de Éxodo, pero ahora del versículo 3 al versículo 5, se le va a dar la descripción ahora de cómo iba a ser la forma en la que Dios iba a establecer la Pascua y a la vez también formar parte de la liberación de esclavitud y de rescatarlo y de librarle de aquella sentencia de muerte que pesaba sobre el pueblo, en particular también de Israel, de Egipto también, pero como el pueblo de Egipto y Faraón no querían saber nada de Dios, Dios habla a Moisés para que hable con el pueblo. Y dice en Éxodo 12, 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. La salvación que Dios provee a toda la congregación de Israel viene a través ahora de un cordero. Y como la Pascua es un cuadro de nuestra salvación, exactamente se cumple el día de hoy también para con nosotros. La nuestra también, nuestra salvación depende de un cordero. Pero no un cordero ahora físico, sino ahora de un cordero del que habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, enfocándose hacia la misma persona del Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista ve acercarse a Jesús antes de que le bautizara, le identifica y dice a las personas que le están oyendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la Pascua, esta institución de la Pascua es un cuadro que está apuntando hacia la persona misma del Señor Jesucristo. Y al ser un cuadro está pintando de una manera clara lo que es la salvación, lo que es lo que iba a costar también el poder ser librados de la muerte. Cada uno debería tomar un cordero. Y qué interesante que no dice varios corderos o los corderos. Siempre, a pesar de que se habla de la congregación, habla de un cordero. Un cordero es suficiente. Y según el versículo número 4, pero Dios habla acerca, dice, más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Un cordero, nos habla ahora aquí que va a ser el cordero. Y por eso Juan habla, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nunca se refiere a los corderos de la Pascua, sino solamente habla de el cordero de la Pascua. Las características del cordero, lo narra la palabra de Dios, tiene que ser sin defecto, macho de un año, y debe ser tomado de las ovejas o de las cabras. ¿Qué había que hacer con ese cordero? Y recordar, primero les dice, va a haber un nuevo conteo ahora. Va a ser este mes el principio realmente de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y a partir de ese primer mes, a partir del día 10, va a dar instrucciones Dios con respecto a ello. Las instrucciones para el sacrificio están en el versículo 6 y el versículo 7. Habla de que ese animal iba a ser tomado. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El animal será sin defecto, macho de un año, y hay que tomarlo de las ovejas o de las cabras. Pero había que tomarlo en el día número 10. En el día número 10 del primer mes había que tomar este cordero con esas características. Apartarlo del resto del rebaño. Sin duda alguna el rebaño se llevaba a pastar, se sacaba dentro de los linderos. Pero este cordero que se iba a escoger tenía que estar bajo resguardo durante 4 días, del día 10 hasta el día 14. El cordero tenía que vivir prácticamente con la familia. En esto podemos ver que nuestra salvación también es algo personal, porque está hablando que cada uno tome, dice, de la congregación, tome cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. No dice varios, sino solamente un cordero. Es algo personal. Y también eso es un cuadro de que nuestra salvación es algo personal. El cordero llegó a ser parte de la familia por 4 días y luego lo sacrificaron, lo mataron. Tenía que ser inmolado. El verso 12 y el verso 13 habla de algo importante también. Aquí mismo en Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dentro de las instrucciones, Dios le dijo que aparte de inmolar al cordero, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Empiezan las instrucciones dadas por Dios de una manera clara con respecto a la celebración de la Pascua. Era la primera Pascua y la institución de ella, pero Dios dando las instrucciones a través de Moisés. Va a ser primero un nuevo comienzo. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y a cada uno de nosotros nos da esa oportunidad de un nuevo comienzo, pero ahora un nuevo comienzo con Él. Y a partir de ahí, al tener a Jesús como Salvador personal, nuestra vida empieza a contar para Dios. ¿Por qué? Porque según la Escritura, lo que leemos, hay un nuevo nacimiento en nosotros. Empieza a contar. Qué bueno por la vida pasada, pero eso no cuenta delante de la presencia de Dios. Lo que cuenta realmente es el momento en que nosotros somos redimidos, somos salvos por la gracia y por confiar en el sacrificio del Señor Jesucristo. Esta sangre tenía que ser puesta en los dos postes y en el dintel de las casas, en la parte superior. Esta indicación tenía que hacerlos el padre, los hijos, tenían que estar ellos de común acuerdo y ellos tenían que participar, sacrificar el cordero, ya una vez que lo habían tenido con ellos 4 días, aplicar la sangre en los dos postes y en el dintel, y posteriormente también había instrucciones de que había que comerlo. ¿Por qué? Porque había una sentencia que iba a pasar mortandad sobre el pueblo. Lo que leíamos ahorita en el versículo 12 dice, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Pero luego dice el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre va a ser por señal, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Estamos hablando de cuál era la posición del pueblo de Israel. Estaba bajo esclavitud, y aparte estaba bajo también sentencia de muerte. Dios estaba proveyendo ahora el recurso y el medio para poder ser salvado tanto de la esclavitud, pero principalmente empezando por la muerte. Para ello Dios les había dado instrucciones, era necesario seleccionar un cordero con algunas características, que fuera sin mancha, que fuera de un año, y tenerlo, apartarlo del rebaño y tenerlo a partir del día 10 hasta el día 14 con ellos. A partir del día 14, inmolarlo y su sangre poderla aplicar en donde ellos iban a estar introducidos, o sea, en su propio hogar. Y esto es un cuadro claro y vivo de lo que es nuestra salvación también ahora en Cristo Jesús. Era necesario para poder ser salvos de la mortandad aplicar la sangre en la morada o donde iba a estar el pueblo. Estar bajo la sangre, y algo interesante, que la sangre iba a estar en los postes y en el dintel y las personas dentro en casa. Esto indica claramente que la gente de adentro, una vez que pusieron la sangre en los postes y en el dintel, ya no iba a ver qué iba a pasar afuera. Pero aquí lo que dice Dios en el verso número 13, después de que dice, él iba a pasar con mortandad, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hay algo importante que se menciona en los versículos que hemos estado leyendo, y habla, por ejemplo, en el verso número 3, habla acerca de una congregación, habla acerca de una asamblea y de un cordero. Es un término semejante a lo que ahora en el Nuevo Testamento encontramos con la palabra eclesía o asamblea, que viene siendo la iglesia. Dios tenía en mente liberar a su pueblo y hacerlo por medio de un cordero. El cordero se presenta bajo dos aspectos distintos. Primeramente, como el fundamento de la paz. ¿Por qué iba a dar paz? Por el confiar en la palabra de Dios y el ejecutar las instrucciones conforme Moisés las había indicado de parte de Dios para el pueblo de Israel, denotaba o requería que la persona que iba a hacerlo de esa manera confiara en la palabra de Dios. Y era pues necesario, era fundamental confiar en la palabra de Dios para poder tener paz dentro de ese hogar, confiando en que en ese hogar, una vez aplicada la sangre, la mortandad no iba a llegar. Iba a pasar por alto, y ese es propiamente el significado de la Pascua, pasar por alto. La palabra Pascua, eso era, y la celebración de esta fiesta también era pasar por alto. Eso era lo que estaba pasando. Son dos aspectos, y no solamente eso, sino también al estar dentro y participar o prepararse para participar del cordero, ahora la instrucción era que tenía que ser asado, indicaba también no solamente como el fundamento de la paz, sino el centro mismo de la unidad. En Juan capítulo 20, el verso 17, habla acerca al respecto de la sangre. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, fue puesto posteriormente en una tumba y al tercer día resucitar, muy temprano fue por ahí, se presentó María Magdalena buscando el cuerpo del Señor Jesucristo, fue a la tumba, ve dos ángeles por ahí y les pregunta, ¿dónde han puesto el cuerpo de su Señor? En eso ella ve a un personaje por ahí también, y ella pensando que era el hortelano, esto lo narra Juan en el capítulo número 20, pensando que era el hortelano, pregunta también, ¿dónde han puesto el cuerpo de mi Señor? Pero Jesús empieza y le habla por su nombre, le habla, María. Y María reconoce la voz de Jesús y le contesta con las palabras arameas, Raboni, maestro. Se acerca a quererle tocar, pero Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando? Él acababa de resucitar. Necesitaba ascender a la presencia del Padre y llevar su propia sangre para poderla presentar ante la presencia del Padre, para que precisamente aconteciera lo que se está narrando en la celebración de la Pascua. Cuando Jehová iba a ver la sangre, iba a pasar, dice, de vosotros la mortandad. ¿De quién? De todo aquel que confió en la palabra de Jehová y realizó el poder poner o cubrirse, estar bajo la cobertura de la sangre de aquel cordero que fue derramado, que fue inmolado, y permanecer al cobijo dentro de su casa. Ahora el Señor Jesucristo iba a ascender ante la presencia misma del Padre y ofrecer su sangre para que el Padre la viera. Y ahora a cada una de las personas que al confiar y creer en el sacrificio del Señor Jesucristo y tenerlo por fe y aceptarlo en sus corazones, no nos viera a través de cada uno de nosotros por nuestras iniquidades y pecados, sino nos viera a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y es como realmente se efectúa la redención. Es como se efectúa la justificación. Él nos declara justos, no por nuestras propias obras, no por nosotros mismos, sino por el sacrificio en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo, y propiamente, más específicamente, porque el Padre nos ve a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y esto es algo importante, porque ahora tiene relación con el segundo punto acerca de la comida de Israel. Dice ahora en el versículo 8, Éxodo 12, del 8 al 10. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, con sus pies y con sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Vemos cuál era la situación del pueblo de Israel, hundido bajo esclavitud, sujeto a muerte, a sentencia de muerte, Dios proveyendo un cordero para poder realizar su liberación, su redención, pero no solamente era necesario o importante el derramar o el cubrir con su sangre en los postes y el dintel de la casa. Esto era lo que iba a realizar, lo que iba a ver Dios para pasar por alto y no ejercer mortandad sobre ello. Y esto que estamos leyendo ahora con respecto a la comida del pueblo de Israel, Dios realiza una obra completa. El Cordero de la Pascua no solo proveía redención y seguridad por su sangre derramada y aplicada en la entrada de la puerta, también era la que iba a proveer el alimento para los israelitas. Las instrucciones dice: aquella noche comerán la carne asada al fuego. El cordero tenía que ser asado bajo la acción del fuego. No debería ser cocido en agua, no debería ser preparado de otra manera más que asado. Cocido no era permitido, ni crudo tampoco. El cordero, iban a participar las personas alrededor de donde aquella asamblea iba a estar reunida, pero el cordero tenía que ser asado. Y el fuego en la Biblia representa el juicio de Dios. ¿Por qué las instrucciones tan específicas de esta manera? El cordero tenía que ser asado. Y qué interesante que empieza a hablar acerca de las partes del cordero. Ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Y cuando uno lee de esta manera, el cordero completo tenía que ser asado. Si la Pascua y aquel cordero de la Pascua era un cuadro a tiempo futuro que nos hablaba acerca de la venida del Señor Jesucristo y de lo que Él iba a padecer por cada uno de nosotros, por el pago de nuestro pecado, para poder realizar nuestra redención, es tan específico este cuadro de la Pascua que habla de manera tan específica de que la vida del Señor Jesucristo tuvo que pasar por juicio. Estando en la cruz del Calvario, el juicio que nos tocaba a cada uno de nosotros por nuestro pecado fue ejercido directamente en la persona, en el cuerpo, en todo el ser completo de nuestro Señor Jesucristo. Y habla que tenía que ser asada al fuego su cabeza, con sus pies y con sus entrañas. Era un cordero sin mancha, sin tacha alguna. Y hablando acerca de la persona del Señor Jesucristo, habla, dice, con su cabeza, con sus pies y con sus entrañas pasadas por fuego. Sin duda alguna, en la cruz del Calvario, los pensamientos del Señor Jesucristo, las actitudes que en su cabeza había, su andar durante aquella corta vida ministerial, Y sin duda alguna, todas las actitudes y los deseos internos con los que hablaba el Señor Jesucristo fueron pasados bajo fuego. Y mencionan varios escritores de la palabra de Dios que aún al ser pasado por fuego, no se halló en él culpa alguna, ni tacha alguna, ni en sus pensamientos, ni en su forma de andar, ni en sus actitudes que partían del corazón cuando él hablaba a las personas y aún a los mismos que venían para buscar alguna contradicción, como lo eran los fariseos, los saduceos, los religiosos. Cada parte completa del Señor Jesucristo fue pasada por fuego y no fue hallada culpa en lo particular para él. Sin embargo, como menciona Isaías en el capítulo número 55, por su llaga fuimos nosotros curados. A consecuencia de nuestro propio pecado, todo fue cargado en él para que nosotros pudiéramos tener redención completa. Este cordero tenía que ser probado por el fuego del juicio divino por nosotros, pero al ser pasado por fuego, no se encontró en él en lo personal pecado alguno. Con lo que él cargó fue con el pecado de toda la humanidad. Y qué interesante a veces que como creyentes, como seguidores del Señor Jesucristo, nos contentamos, nos alegramos, alabamos el nombre de Dios porque ya somos salvos por gracia, mediante la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, mediante el derramamiento de su sangre, que con lo cual Él pagó por nuestros pecados, pero hasta ahí queda nuestra vida. Y descuidamos este aspecto que la Pascua está también mencionando, el que no solamente Jesucristo derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, para cubrirnos, para que el Padre nos viera a través de su sangre y pudiéramos ser justificados. Y como lo menciona Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el Padre ahora nos ve a través de la sangre del Señor Jesucristo y nos ve y nos considera como justos. Pero a veces con eso nos conformamos. Y descuidamos el aspecto también que indicaba la Pascua. No solamente era necesario inmolar el cordero y solamente pintar los postes y el dintel de la casa y estar dentro bajo la cobertura de aquella sangre para ser libres de mortandad, sino también la indicación era alimentarse. Era necesario alimentarse también, comer aquel cordero. Aquel cordero tenía que ser comido y comido también con hierbas amargas y panes sin levadura. A veces sí nos conformamos con saber que ya somos salvos por su sangre derramada, pero el comer el cordero en la congregación o en la familia indica comunión. Y es el aspecto que a veces como hijos de Dios descuidamos, nuestra comunión personal con Dios. Por eso cada vez escuchamos la exhortación de nuestros siervos de Dios, de nuestro pastor, invitándonos a mantener nuestra comunión diaria, personal con Dios. Ciertamente el pueblo de Israel no iba a perder su relación ahora como hijos de Dios, como pueblo escogido. Nosotros no perderíamos ya nuestra relación al tener a Jesús como Salvador personal. Pero al dejar de alimentarnos o al no alimentarnos del mismo Señor Jesucristo y de panes sin levadura, y qué interesante que el pan también es un cuadro de la palabra de Dios. La levadura es un cuadro de una influencia y muchas veces negativa. También Jesús habló muchas veces con respecto a la levadura. El apóstol Pablo hablaba en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En Mateo capítulo 16, el verso 6, Jesús habla acerca de la levadura de los fariseos. Entonces, la Pascua era el sacrificio de este cordero sin mancha, su sangre puesta en los postes y en el dintel de las casas, pero había que estar dentro de la cobertura de esa sangre, pero también ahora participar, alimentarse de aquel cordero que había pasado por fuego, que había sido sometido al fuego, y poder comerlo y hacerlo también juntamente con panes sin levadura. Esto nos está indicando el día de hoy que nuestra comunión con Dios tiene que ser también libre de la levadura del mundo, libre de toda influencia de religiosidad, libre de todo aquello que no va de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Porque a veces pensamos que el tener la salvación y seguir con costumbres, con tradiciones, tenemos ya realmente comunión con Dios, cuando el Señor nos invita a considerar que nuestra levadura, nuestro alimento debe ser sin la influencia del mundo, sin cosas que tengamos que estarle agregando. Tiene que ser con panes sin levadura, algo que nos esté alimentando. En Hebreos capítulo 4, el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí hay un principio también interesante en estos acontecimientos, o la narración o descripción de la Pascua. El israelita no quitaba la levadura de la comida ya dentro de la casa para ser salvo. Le quitaba la levadura porque ya era salvo. Y ese es un principio hermoso. La salvación no se consigue por las obras, por lo que hacemos o dejamos de hacer. Se consigue única y exclusivamente por depositar nuestra fe en aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para pagar por nuestro pecado. Y es la única sangre del Cordero sin mancha, sin tacha, sin pecado, que pudo ser ofrecida por cada uno de nosotros y que fue presentada delante del Padre para que el Padre viera que se cumplían los requisitos que Él había indicado desde la institución de la Pascua y cumplimiento, dando el cumplimiento en la persona de Jesucristo, para que nos vea a nosotros ahora y no nos vea por nuestro pecado y también con la sentencia de muerte que pesa sobre nosotros y con la esclavitud también del enemigo, sino ahora nos vea a través de la sangre del Señor Jesucristo y nos vea como personas limpias, como personas santas delante de Él, justas, no por méritos propios, sino por lo que el Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. El permitir que la comida del Cordero con levadura cortaba la comunión con el Cordero, no cortaba su relación. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 9, nos habla acerca de un andar, como debe ser nuestro andar en santidad. Era necesario alimentarse del Cordero, pero también acompañada de panes sin levadura. Así debe ser también nuestro crecimiento y nuestra relación con Dios. Comunión con Dios a través de su palabra. Y al tener esa comunión personal con Él, indica también que nuestra vida debe estar libre de toda influencia del mundo, libre de toda influencia que en un momento dado venga a ofender el nombre mismo del Señor Jesucristo. En este capítulo 12, más adelante, les da la recomendación también, Moisés, la indicación de que la Pascua la iban a celebrar, o los panes sin levadura los iban a comer durante 7 días. Y esto habla de que durante el día de hoy, para con nosotros, durante 7 días de la semana, nuestra vida debe crecer y alimentarse con panes, pero sin levadura. Habla de una vida de santidad, como lo expresa Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La salvación es un traslado de una familia, de la familia del diablo a la familia de Dios. Y eso solamente se realiza pagando la paga del pecado, que es la muerte. Jesucristo lo pagó por nosotros. Derramó su sangre para que nosotros pudiésemos ser libres. La gracia de Dios no solamente salva, sino que proporciona una nueva naturaleza, que es lo que deleita a nuestro Dios. Hierbas amargas No podemos disfrutar ampliamente de la comunión con el Cordero, con el Señor Jesucristo, sin recordar lo que costó nuestra salvación. No para estarnos lamentando, sino para que nos motive a glorificar el nombre de Dios y precisamente para llegar al siguiente punto, que es el vestido de Israel. Las hierbas amargas eran también para recordar propiamente de dónde nos ha rescatado, de dónde el Señor iba a sacar al pueblo de Egipto. El día de hoy es para recordar de dónde el Señor nos ha sacado, por su gracia y por su misericordia. En Éxodo capítulo 12, el verso 11, vemos finalmente lo que es el vestido de Israel. Y lo comeréis así: el cordero, que iba a ser acompañado de los panes sin levadura y de las hierbas amargas, y si lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La indicación es preparar el cordero, tenerlo asado, comerlo. Y versículos anteriores, comerlo según el comer de cada persona. Pero ahora está hablando que había que comerlo de manera apresurada. Y había que comerlo preparado. ¿Por qué? Porque era necesario. Los israelitas deberían de comer la Pascua como un pueblo que se encontraba ya presto a dejar atrás el país, la nación, la gente y sobre todo al enemigo que lo mantenía esclavo y donde había solamente muerte y la ira de Dios y el juicio de Dios que se estaba efectuando sobre ese pueblo para marchar adelante hacia un país, hacia una herencia prometida. En pocas palabras, la forma de que el pueblo de Israel tenía que ser vestido es ceñir sus lomos, estar preparado rápidamente para poder partir, calzados sus pies con zapatos, listos para poder partir, para poder caminar y seguir adelante, y finalmente con un bordón en sus manos. El bordón era un emblema de un peregrino, de un extranjero. Y dice que apresuradamente, porque la obra de la redención ejemplificada en la Pascua estaba diseñada en la mente y en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Tenía que ser de acuerdo a como Él lo estaba estableciendo. Y aún el día de hoy la redención de cada ser humano tiene que ser de igual manera. Ya no ofrecemos un cordero. Él ya fue ofrecido, el Señor Jesucristo, una vez y para siempre derramando su sangre en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Pero ahora la forma de vestirnos como hijos de Dios es precisamente comer esa Pascua, pero comerlo de manera apresurada, de tal manera que el propósito es que una vez que somos redimidos, salgamos lo más rápido de la influencia del mundo en donde anteriormente estábamos. Salgamos de la esclavitud en la que nos encontrábamos antes de tener a Jesús como Salvador personal. El pueblo de Israel batalló mucho para ello. Geográficamente, el pueblo de Israel fue conducido por Moisés fuera de Egipto, fuera de los dominios de Egipto y de su pueblo. Pero transcurrieron días, meses y años. Y el problema que había en Egipto es que a pesar de haber salido geográficamente de Egipto, en sus mentes y en sus corazones, Egipto todavía no salía de ellos. Y es un claro ejemplo de nuestras vidas también. Tenemos muchas veces a Jesús como Salvador personal, pero todavía la influencia de nuestra vida pasada tiene poder y autoridad sobre nosotros. Todavía nos pesa y recordamos las cosas que deberíamos haber estado dejando desde el momento de la redención y estar preparados para dejar apresuradamente, no dejar que con el tiempo poco a poco vayan saliendo las cosas. Dios ha dejado todo lo necesario, todo el recurso provisto, la presencia de su Espíritu Santo, ha dejado el poder que recordemos de dónde hemos sido sacados, ha dejado también su palabra para que podamos alimentarnos del Señor Jesucristo a través de su palabra y poder tomar la decisión de ir saliendo del mundo. Al momento de tener a Jesús como Salvador personal, tenemos ahora una nueva naturaleza, hay un nuevo conteo en nuestra vida, hay un nuevo nacimiento. Tenemos años o el año civil, pero ahora también nuestros años en Cristo cuentan para Dios. Pero es necesario que nos apresuremos también a conocerle, a alimentarnos de Él, pero también con el propósito de alejarnos del mundo de donde Él nos ha sacado y poder ser en sus manos un instrumento para alcanzar a otras personas. Hablarles de precisamente de esta institución de la Pascua y qué representa el día de hoy también para nosotros, cuán necesario es importante que el hombre regrese a Dios y lo haga a través del sacrificio del Señor Jesucristo, aceptándolo como Salvador personal. Eso es lo que hay en la mente y en el corazón de Dios. Y Dios desea que cada uno de nosotros podamos apropiarnos de aquella sangre de manera personal, tener la salvación de una manera personal, pero no solamente conformarnos con ello, sino recordar también que es necesario mantener nuestra comunión alimentándonos del Señor Jesucristo a través de su palabra, fortaleciendo nuestras vidas para poder participar también en su misión, haciendo discípulos. Padre, en esta hora te damos la honra y te damos la gloria por la belleza, Señor, de tu palabra, por la sencillez con la que el Espíritu Santo inspira a escritores sagrados para hablarnos acerca de lo que hay en la mente y en el corazón tuyo, Señor. Gracias porque a través de la institución de esta celebración o de esta fiesta de la Pascua, Señor, das un claro ejemplo de lo que iba a acontecer en la persona misma y cumplirlo en la persona misma del Señor Jesucristo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y recordarnos cuán importante es que el ser humano, sin Dios, sin esperanza, está bajo esclavitud del pecado y sobre él pesa pena de muerte. Y Padre, esa es la misión en la cual tú tienes desde antes de la fundación del mundo. Y a cada persona que tú nos has acercado a ti y has hecho la obra de redención en nuestras vidas, ahora deseas que continuemos alimentándonos de ti, Señor, a través de tu palabra, pero para poder ser instrumento en tus manos en la misión tuya. Úsanos, Padre, como pueblo tuyo. Despierta nuestros espíritus y nuestro interés también, Señor, por participar en tu obra. Y recordar que no solamente debemos estar contentos con nuestra salvación, sino cuán importante es nuestra comunión diaria contigo, Señor. Te agradecemos por ello y lo dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.